sentirnos vivos, sintiendo la literatura. Esta tarde nos encontramos con dos poetas. Bienvenido, Boris Rozas.
Buenas tardes, gracias.
Y también se encuentra con nosotros Azael López de Prado, que ya nos ha visitado.
Hola de nuevo, muchas gracias por invitarme.
Pues ambos son poetas, como he dicho. Y Azael es un gran conocedor de la obra de Boris. Por eso, hoy vamos a disfrutar del lujo de tener a dos estupendos poetas en Radio Colores. Yo voy a hacer una mínima presentación de ambos y me voy al lugar de Radio Oyente para sumergerme en este mundo maravilloso de la poesía. Boris Rozas nace en Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, ciudad en la que ha transcurrido la mayor parte de su vida. Escribe principalmente poesía, pero tampoco deja de lado la narrativa y el ensayo. Su faceta poética abarca hasta la fecha 9 libros publicados, más un décimo en preparación para el año 2017. Ha obtenido casi 90 galardones literarios hasta la fecha. ¿Es así, Boris?
Correcto. Vale. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero es verdad. Sí.
Es que no vamos a enumerar los premios porque si no estamos aquí y no podemos hacer la entrevista. Entonces, pues bueno, sabemos que son muchos galardones los que ha recibido. Y ahora, pues Azael es un muchacho joven, también Boris lo es, tiene 23 años, es segoviano de nacimiento, pero lleva viviendo en Palencia desde pequeño. Así que es palentino. Es graduado en español, lengua y literatura. Muy aficionado a la poesía, todavía no ha publicado porque está en la busca de nuevos caminos. Pero yo ya le he dicho que ya no nos debe hacer esperar más porque estamos deseosos de poder tener sus poemas entre las manos.
Estoy de acuerdo.
Y así que ya, sin más, les dejo con Boris y Azael.
Muchas gracias, Pilar.
Muchísimas gracias. Pues bueno, Boris, compañero, en primer lugar, enhorabuena por tu nuevo libro y por la gran acogida que, según me has contado, ha tenido.
Sí, lo presentamos el martes pasado en la Casa Zorrilla de Valladolid. Estuvo Carlos Aganzo, el director del Norte de Castilla, presentándonos y muy bien. Muy buena acogida. Para mí una satisfacción personal, además, porque es un libro que tiene una historia curiosa. Se tenía que haber publicado hace aproximadamente un año, pero al coincidir con otros dos libros en el tiempo, les pedí por favor que me lo retrasaran un poquito para octubre y al final casi nos hemos encontrado con la presentación sin el libro físicamente en la mano. Entonces hemos ido un poquito a la carrera, pero ha ido todo muy bien. Azael, espero que te guste, por cierto, que te lo acabo de regalar.
Bueno, pues te voy a hacer algunas preguntas al respecto.
Venga.
Pues mira, vamos a empezar. Lo primero que me llamó la atención al leerlo fue... Qué extraño.
El título. Me imagino.
Y sí que me acordé de la anécdota del libro Morgue y otros poemas de Gottfried Benn. Y sí que me chocó porque, desde luego, como un poemario expresionista, sí que, desde luego, te vas a encontrar algo acorde a lo que dice el título. Por lo menos en aquella época y en un ismo así. Pero el choque que hay entre este título y el contenido sí que me ha resultado bastante llamativo. ¿Qué podrías decirme al respecto?
Mira, el libro en principio se iba a llamar Primeras Impresiones, pero de común acuerdo con el editor decidimos prolongar un poquito, como ahora a los poetas nos gustan los títulos largos y un poco así como ampulosos, ¿no? Pensamos que era una buena idea. Yo era un poquito reticente, pero al final me ha gustado. Verás, decía Aristóteles que la vida se vive y la poesía nos dice cómo debiera vivirse, ¿no? Pues este libro es un poquito lo mismo, pero al revés. Es lo que yo no me gustaría encontrarme cuando al final de esta senda larga, esperemos, pues me encuentre en esa mesa como está el doctor Tulpa ahí, esperando un poquito, ¿no? Pues mirar hacia atrás por el espejo retrovisor y decir, mira, he vivido una vida plena, poéticamente satisfactoria y he viajado mucho, he conocido mucha gente. Todo eso es un poquito lo que me gustaría encontrarme, ¿no?
Pues mira, muchísimas gracias por haberme editado ese detalle. Otra cosilla que, ya empezando por el comienzo del poemario, con esa parte que se llama fotomatón, me ha llamado muchísimo la atención, perdónenme la rima, no me gusta.
Eres de los míos.
Que he visto una especie de leitmotiv
¿Sí?
Que es precisamente la poesía, sí. el ejercicio de la poesía, o no quiero decir las consecuencias, pero sí el valor o los frutos que ha podido tener la poesía para ti, para tu vida y para todo lo demás. ¿Qué puedes decirme de esta parte y de todas las demás, de la estructura del libro y de...?
Mira, verás, yo cuando empecé a escribir vivía la poesía desde una postura un poquito tangencial, ¿no? Me acompañaba, pero a cierta distancia, digamos, de la vida normal, del día a día. Y me di cuenta que esa postura no es la correcta para encarar un poco tu vida, tanto personal como literaria, ¿no? Realmente la poesía la llevas dentro. Tú lo sabes, además, porque también la tienes dentro. Lo he visto porque he leído cosas tuyas y sí que es verdad lo que digo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esas vidas paralelas, no? Que al final no sabes si se van a llegar a juntarse o no. Entonces, al final, es imbricar una cosa dentro de la otra, ¿no? Ese fotomatón, esas instantáneas de mi juventud, de mi adolescencia, de mi infancia, habla un poquito de eso, ¿no? De por qué quería tomar esas dos sendas tan separadas cuando al final es una cosa que es una realidad que está ahí, que es obvia, ¿no? La poesía la vivimos los poetas en el día a día, minuto a minuto, instante a instante. Entonces, ¿para qué? Tenemos que llevarla y vivirla con la mejor plenitud y con la mayor satisfacción posible. ¿Quieres que te lea el primer poema del libro?
Pues adelante, léelo, eres libre. Me encantaría.
Es una declaración de intenciones. Mira. Dice así: lo primero que erigen los hombres son los caminos a ninguna parte. Sin embargo, literaturas más ingenuas ya me llevaron a tu orilla. Nada de Romeos, cazadores de intemporales amores clandestinos como la lluvia. Yo me quemo entre estos cartones cada noche y el cielo, en escala de grises, pide paso por dispersión. Perdí tu número en la hoguera de la juventud y ahora me quemo en el fogonazo de la tarde descubierta, vencido por el sol de todos los veranos. Literaturas más ingenuas ya me llevaron a tu orilla. No fue un suicidio entre amantes pasajeros, solo un momento de debilidad antes de caer el mito de la noche. La poesía.
Un poquito de música para reflexionar lo que nos ha leído Boris.
Literaturas ingenuas y sin embargo tan sinceras como la tuya. Y al fin y al cabo la poesía, al final, tiene que ser sincera. No puede ser una especie de artificio basado en el lenguaje, en el sonido. Al fin y al cabo sí que es una especie de transmutación de todo lo que como ser humano se lleva dentro. Algo que en lo profundo, vamos a decirlo así, termina siendo universal. Algo que nos incluye y nos abarca a todos.
Por ejemplo, cuando empiezas a escribir, como yo digo a veces a mis amigos, parece que vas con el diccionario de sinónimos en la mano, ¿no? Que estás buscando la manera retorcida de decir la palabra precisa. Y cuando pasas un poco todo eso, te das cuenta que no, que al final hay que buscar la sencillez, ¿no? La poesía es tan íntima y tan humana que no hace falta ni teledirigirla, ni esconderla, ni retorcerla. Tienes que dejarla fluir.
Eso es algo que no termina de comprenderse. Yo he pasado por esa etapa y, bueno, te voy a decir.
¿Quieres leernos algo de esa etapa, Zael?
De mi etapa más redicha.
De lo que tú quieras. Algo de lo primero que hayas escrito, Zael.
De lo primero que hayas escrito. Uf. Pues podía haber traído poemas que tenía por ahí perdidos en los cuadernos de matemáticas.
No me digas.
No te preocupes, que en la próxima visita que nos hagas les traes, ¿eh?
Pero si tienes 23 años. No me digas que tienes muchas épocas anteriores que me deprimen muchísimo.
Hombre, esta es la etapa de Segovia, vamos a decirlo de esa manera. La primera etapa aquí en Palencia, el colegio y el instituto, los aburrimientos en clase y bueno.
¿Cuándo recuerdas que empezaste a escribir, Azael?
Pues yo siempre digo que empecé a escribir un poquito tarde. Porque a mí lo que me llamaba más la atención en el comienzo, cuando era más crío, era el dibujo. A mí me encantaba dibujar porque, bueno, yo sí que leía, me gustaba leer, pero nunca me planteé escribir ni ser poeta como ahora deseo y anhelo. ¿Cuándo tuve esa especie de revelación, ese llamado?
La llamada, la epifanía.
La llamada. El misticismo, ¿no? Pues yo diría que pues vine a los 7, diría que a los 8 años ya quería...
Caramba.
Bueno, empezaba a escribir, pero más como un entretenimiento. Luego ya cuando se empieza a crecer, a madurar, es cuando ya uno se plantea el valor que puede tener el arte.
A los 12 o así, ¿no?
El arte, a los un poquito más adelante, vamos a decir un poquillo más adelante. Cuando uno se plantea todo el valor que puede tener el arte y toda esa capacidad, toda esa especie de metamorfosis de no solo de sentimientos, de ideas, de esencia, no sé, y yo creo que es una buena manera de expresarlo, como digo, la poesía es medio y a la vez fin, es algo así como un todo. Pero bueno, iba a leer un poema y creo que me he entretenido demasiado.
No, no, al contrario, no. Me ha encantado oír eso. Sí.
Pues has bueno, explicado voy a leer muy un bien. Poema un poco onírico que escribí hace... no me acuerdo, porque la verdad, estos poemas los saqué hace poco del baúl del pasado y de todo lo que quieras.
¿Ya tienes baúl de recuerdos? Con muchos años.
Muchos, muchos, claro. Muchos. Voy a acabar loco, no sé. Pero bueno, el poema dice así. Voz ausente, grisáceo zigzag de clavo húmedo, una estela de faros se encorva anclada en este mar de noches, hundida la cabeza en la tierra sin fondo, tal es el resplandor en él que toda luz parece hondura. Yo giro mi cabeza y el astro lanza ojos ciegos en la niebla, ya ni la soledad me queda, la noche sangra nueva y oteo la distancia, podrido olor de huesos. Los pasos de las sombras a mi lado, el eco tienen y el azote de monedas que caen, aunque son lágrimas que otros entregan, los que no viven embuchan lágrimas sangrantes en mi ombligo. ¿Alguna pregunta?
¿Quieres que te cuente cómo empecé a escribir yo?
Adelante.
Verás, yo me recuerdo a los 12 años, sentado en el salón de mi casa, con la vieja máquina Olivetti de mi madre, y escribiendo hurtadillas, unos versos infumables que encontré hace no muchos años también en un baúl de los recuerdos, y que, aunque en efecto no eran muy buenos, pero tenían una magia, algo que realmente te hace pensar, dice, caramba, con 12, 13 años ya... Empiezas a ver la vida, empiezas a percibir cosas, empiezas a sentir cosas, empiezas a hablar del amor, fíjate. O sea, que nos va a estar acompañando, evidentemente somos poetas toda la vida. Y recuerdo esos días, recuerdo esas tardes, recuerdo esos ratos, aun a costa de pirarnos clases, está mal decirlo, eso no hay que hacerlo.
Eso lo hacemos los mayores también, ¿eh?
Que el martes estaban las profesoras de mi instituto y me lo dijeron, me lo recordaron. ¡Ay, que no venías a nuestra clase! Digo, tenéis razón, pero veis que ha valido la pena. Pues esa magia de verdad nunca la he olvidado, Zahir. Y con esos instantes, con esos días, se han nutrido muchos de los poemas que tengo a lo largo de mis libros.
¿A esa edad, Boris, estabas en España o en Argentina?
Estaba en España, estaba en Valladolid ya.
Ah, ya estabas.
Yo nací
aquí.
En Argentina, pero por un accidente del destino, porque mis padres son leoneses.
Ajá.
Sin embargo, mi padre empezó a trabajar en Argentina, en Buenos Aires, en el periódico Clarín, y yo nací allí. Pero yo con 8 años ya estaba en León, Madrid, o acabé en Valladolid.
Sí, sí, vamos, que la experiencia de Argentina ha sido poquita.
Está bien que digas eso, Pilar, porque fíjate, se lo comentaba a Zahir antes de entrar en antena. Hay una parte mía que siento que se quedó al otro lado de la orilla poética y vital y que siempre me acompaña en paralelo y a la que de vez en cuando me gusta acudir y de la que me suelo acordar e intentar escribir, ¿no?
Es que son unos años muy especiales, esos primeros años de la infancia, ¿eh? Lo recuerdas con un cariño, por lo menos, bueno, por mi experiencia, un cariño especial. Las cosas como que tienen otro sabor, otro olor, otro, no sé, otra vida. Sí, sí. Y a Zahir yo esto se lo he oído comentar también, tus años de... esos primeros años de infancia, ¿no? Que tienes unos recuerdos...
En Sepúlveda, sí.
En Sepúlveda, sí, muy, muy especiales.
Son momentos... De todas maneras, yo quiero pensar que la infancia, todos los recuerdos infantiles, terminan, no por distorsionarse, pero sí terminan
sí,
por adquirir una
sí,
especie sí, sí. de deidad, de misticismo, de magia.
Sí,
como si fuese un sueño al que retornamos muchas veces.
Sí, cuando recapacitas.
Y por eso es especial.
Sí, cuando recapacitas,
claro.
Piensas que, bueno, cosas que tú ahora las ves súper fabulosas, pues que a lo mejor no lo fueron tanto. Pero sí que tienes ahí, bueno, pues nos quedamos con esa magia.
La memoria selectiva, ¿no? Que dicen los psicólogos, la memoria selectiva.
Sí, sí.
Hablando de eso, mira, os voy a leer un poema que es de la segunda parte del libro, Azael. su poema de amor, decía Platón, creo que era Platón, sí, que al final el hombre, con todo lo que le diferencia, siempre acaba acudiendo al amor, ¿no? A las orillas del amor. Y este poema le presenté en un concurso que se celebraba en Buenos Aires, que no tenía un premio especialmente ni dotación económica, nada, pero me llamó la atención porque el premio era que en una antigua plaza militar de Buenos Aires iban a colocar los poemas ganadores con unas placas de cemento con el nombre del autor y iban a llamarlo la Plaza de los Poetas. Entonces me pareció tan bonito, una iniciativa tan hermosa, que dije, tengo que participar. Y con este poema que voy a leer gané, y está mi placa puesta allí, que me lo mandaron por Skype y todo.
Qué
esto
bonito.
Ahora. Y cuando vaya con mi hijo Sergio, ahí le enseñé, mira hijo, esto es de tu padre y esto fue hace muchos años, pero tu padre está muy orgulloso de él.
Sí, sí. Pues adelante.
¿El poema?
Sí, sí.
Se llama Arquitectura de la polilla, es un poquito kafkiano. Hasta el que sé que a ti te va. Pero es de amor.
Como invertebrados.
Dice, si el amor muere entre algodones, igual que una hoja seca, es porque la razón ha olvidado. Ningún hechizo puede contra este mal aquejado, y no habría poción al descubierto. El calor de mi pecho desencajado de tu olvido no cabría en otro cielo más oscuro. Si el amor muere entre algodones, igual que una hoja seca, es porque el otoño así lo quiso. La misma mano efemerista que dio comienzo a este carrusel de labios será la que abrace mis intenciones, ahora que en polilla me figuro. De hábitos nocturnos están hechos el hambre y la poesía, enredados en la nube de carbón, macerando tardes sin hueso. Esto no era lo acordado, dijimos. Si el amor muere, finjamos ser mediodía.
Y ahora que estábamos hablando de el pasado, los orígenes, sí que me interesaría que hablásemos sobre el papel que en la poesía pueden tener las referencias, ya no solo al origen, a la infancia, sino otras referencias, por ejemplo, literarias. He querido ver en tus libros referencias a personajes, no solo a
Kafka.
De Kafka, de Gregor Samsa, la señora Dalloway, el príncipe Mishkin, a lugares como el Alexanderplatz que ya te hablaba, no sé si lo he pronunciado bien, o cinematográficas como el acorazado Potemkin, con Mi escalera de Odessa, creo que así, ¿no?
Sí, correcto.
¿Qué papel pueden tener esas referencias? Ahora que hablábamos de la sinceridad de la poesía, ¿qué papel ejercen no solo para el poeta, sino para el lector, para el receptor de esa poesía?
En mi caso, los sitios que he visitado a lo largo de estos años me han dado la vida, me han dado otra perspectiva, me han dado bagaje, me han dado felicidad, me han dado momentos de estos que, como digo yo, que el tiempo se detiene y que te da tiempo a ojear un poquito todo lo que vienes haciendo, ¿no? El camino que estás recorriendo. Por eso me encanta escribir de todos los sitios por los que he visitado, por los que he pasado. Me gusta escribir de lo que tú has dicho, de los libros que he leído, de los autores que marcaron mi infancia, mi adolescencia, de los buenos profesores que me enseñaron en la universidad. Esto es muy importante. La universidad, los profesores, es muy importante. Tener un buen profesor en una carrera o en un instituto es fundamental. O sea, te puede llegar a marcar. A mí me pasó. Todo esto es una necesidad, volcarlo en los libros, ¿no? Porque es a la vez un recuerdo y un punto de partida. Entonces, por eso esa necesidad de ir siempre, ese eterno retorno, ¿no? Que decía desde el punto de vista filosófico, que está siempre, siempre en la cabeza del poeta. Tú seguramente compartirás lo mismo, aunque tienes menos años que yo, pero también te va a pasar, ya lo verás.
Sí, posiblemente. Ya referencias a los libros, algunas sí que suelo poner, pero muy, muy vaga. Tampoco quiero condicionar demasiado.
Al lector, ¿te refieres?
Al lector, claro. A ver, no quiero parecer pedante ni nada por el estilo, pero en una primera instancia el poema sí es del poeta, pero en última, en el momento en el que eso pasa a manos del lector, deja de ser suyo y pasa a reinterpretarse de una manera propia, y yo creo que esa es la riqueza de la poesía. Pero el hecho de que tenga referencias demasiado complicadas a lo mejor puede resultar como complejo, muy difícil de llevar y de solventar. Al fin y al cabo, la poesía tiene que ser, yo diría, divertida, pero que deje entrar. ¿Sabes? No es una crítica, pero sí que es una manera de verlo. Las referencias van a estar, o las referencias pueden verse, aunque no estén. Al fin y al cabo, eso es riqueza.
Sí.
Y bueno, no sé qué opinarás.
Es complicado porque, sí, claro, el punto de vista de cada lector no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, lo que tú interpretas de una manera, un lector lo puede interpretar de otra. Entonces, al final, llegas a la conclusión de que el único que lo sabe realmente, a ciencia cierta, es el que lo ha escrito. Y luego el lector lo puede interpretar de muchas maneras posibles, ¿no? Sin embargo, esos lugares comunes, esos denominadores comunes, yo los considero puntos de anclaje, ¿no?, para el lector. Entiendo que humaniza un poco el concepto este tan trasnochado del poeta que va un poco levitando por la vida, ¿no? No quiero caer en eso. Por eso intento acercar un poquito al lector a cosas más cotidianas. O sea, también es una parte, es una manera de que tú mismo pongas un poquito los pies en el suelo, hablando literariamente, por supuesto.
Como podrían hacerlo los poetas orientales, siempre tan sinceros, tan desnudos.
Por ejemplo, ¿no? Sí, claro.
Creo que nunca hemos terminado de comprender esa especie de, ¿cómo diría? De luminosidad. No sé si te habrás acercado a un ensayo de Junichiro Tanizaki, El elogio de la sombra.
No.
No, pues habla precisamente de ese valor que tiene, no la sombra como una oscuridad, sino como una manera o perspectiva para ensalzar la luz. Y claro, creo que de alguna manera sí que se podría relacionar esa sencillez, esa luminosidad oriental con ese amor a la sombra que te podemos tener los occidentales, esa tendencia a la oscuridad, a ser más atrevidos, más bravos, con más afán transgresor, vamos a decirlo de esa manera.
Yo lo que sí que creo, y ahí creo que estarás tú de acuerdo conmigo, sí que hay unos cánones, digamos, más o menos, que tenemos que intentar respetar los poetas. No lo digo porque ahora está muy en boga otro tipo de poesía, de la que hemos hablado largo y tendido fuera de aquí, de este ámbito. Y sí que creo que la poesía tiene que tener un componente lírico sustancial, un componente de musicalidad, de rítmico, una serie de parámetros que para mí, si se pierden, ya estamos hablando de otra cosa, de un sucedáneo o de otro tipo de expresión literaria, ¿no? Es un poquito la lucha que hay ahora con los poetas que más venden, ¿no?, los bestsellers de la poesía, que son cantautores, que son realmente letristas, un poquito lo que ha pasado con Dylan.
Con Dylan.
Sin meternos en estas honduras de si se lo merece o no. Es un poquito eso. El camino que ha tomado la poesía ahora, a mí personalmente no me parece el indicado. E insisto, muchos piensan que los poetas hablamos desde la envidia, ¿no? Y para nada, porque los que estamos aquí somos poetas que tampoco vendemos demasiado. Realmente, poesía no vende hoy en día casi nadie, ¿sabes? No solo en España, sino en general. Entonces yo creo que es un poquito, se ha perdido algo de esa esencia, ¿no? Entonces espero que algún día se vuelva a recuperar.
No quiero echar el ancla en la subjetividad.
Tú que eres de otra generación, ¿qué opinas de esto? Me interesa tu opinión aquí.
Pues la verdad es que yo, desde mi punto de vista, la música la separo de la poesía. Muchos, sinceramente, querrán crucificarme por decir esto, porque al fin y al cabo la poesía es una forma de música, pero con un instrumento distinto. Pero yo creo que en el momento en el que se pone música a un poema, es lo que te decía antes de entrar, encauza todo por un camino y lo único que hace es empobrecer la riqueza de lo que puede ser el poema. El poema no es solo música, es sentido, es profundidad, puede ser misticismo, vida, sentimientos. Pero en el momento en el que se pone música, ya de alguna manera todo se encauza por un único camino. La música tiene ese poder.
Os voy a hacer un inciso, pero a veces la música ayuda a conocer a los poetas, porque pasó con Serrat hace muchos años, yo os hablo de hace muchos años, muchos poetas que no se conocían, que la gente de a pie ni les había oído tan siquiera, gracias a él, al ponerle música, se conocieron y se han amado, Bueno, continuad vosotros.
Serrat es un gran letrista, realmente. Sí. No quiero decir que si Dylan merece el Nobel, a lo mejor Serrat también, pero bueno, no andaría muy lejos.
No andaría muy lejos. Bueno, nos guardamos las opiniones mejor.
Lo que sí que es cierto es que es innegable el movimiento que hay ahora de la poesía musicalizada o de la música poetizada. Es innegable que existe y que está atrayendo a un número de lectores nuevos, jóvenes, que es increíble. Yo lo he visto en las ferias del libro. Realmente la gente joven está comprando muchísima poesía, yo creo que más que nunca. y a lo mejor más de esta poesía de la que estamos hablando que de la poesía, digamos, entre comillas, clásica. O sea, que algo tiene que tener. Yo seguramente lo ligo un poquito a la etapa social que estamos pasando en este país, ¿no? En general, en esta sociedad. Quizás eso está generando a nivel social un cierto malestar, un cierto que se está canalizando a través de otras expresiones literarias o musicales, ¿no? Y eso hace que la gente joven pueda identificarse un poquito más con este cauce, ¿no? Con este canal nuevo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo también con esa opinión, sí.
Yo creo que puede ir un poquito por ahí. No sé, tú vas a ver que eres más joven que yo, ¿qué piensas de esto?
Pues la música, en tanto es lo que es mala manera de hablar. Es más sencilla, es un medio, es capaz de llegar más profundo directamente que la poesía. La poesía requiere un trabajo. Y de esa manera, si ponemos música a un poema, sí que desde luego la poesía va a llegar más a gente, pero no podemos olvidar que la letra es un poema. No, esa música que se ha puesto no la tiene en su origen. Bueno, la tiene, pero está mucho más arraigada en la lengua. Y lo que quiero decir es que los que escuchan esta música deben comprenderlo. Y si quieren acercarse a esa esencia, deben buscar en un libro y no en los discos. Yo veo muy bien que la poesía
Tire por estos derroteros,
pero no podemos desencaminarnos demasiado. Hay que ser prudentes siempre y comedidos.
Hablando de lugares, voy a leerte un poema de un lugar que a mí me encanta, Azael y Pilar. Verás. Este poema está escrito en Glasgow, que es una ciudad no especialmente bonita, pero que tiene una plaza muy bonita, muy hermosa, donde hay un monumento precioso al poeta escocés Robert Burns, que yo estaba en Glasgow con mi mujer y no sabía que estaba ahí este monumento, esta plaza, este monumento, y digo, me quedé alucinado, digo, bueno, no me lo puedo creer, que haya venido hasta aquí y no sabiendo que había una estatua de Robert Burns, que es uno de mis poetas favoritos escoceses, ¿no? Y sentado en un banco de esta plaza, escribí este poema, que es muy cortito, bueno, que te gustan a ti, Rafael. Dice así: en George Square, esperando el tren de vuelta. Sentados tú y yo en un banco, viendo a las chicas que ensayan extrañas pantomimas adolescentes, ante la atenta mirada de los jóvenes de los suburbios portuarios que sienten la tarde como una nueva oportunidad.
Lo recuerdo, de cuando lo leía hace poco. Cuando se me deje. Me gustaría leerte un poema que escribí a raíz de lo que estábamos hablando antes,
¿sí?,
de la etapa social que estamos viviendo.
Sí.
Yo diría que es un poema algo cruel, pero sí que es una forma de desatarme de todo esa especie de odio, de sensación de malestar que me causa. Y bueno, me gustaría leerlo para ver lo que opináis o lo que os dice. Si me preguntas sin empequeñecerte, en la hondura de voces lejanas, y simplemente no te aterra el golpe de aquel que alcance a tronzarte un grito en la misma cerradura de tu boca. Si me preguntas sin temerle a los vientos que todo lo dispersan, mírame, que aun cargando con el polvo de mis mismos huesos, doy cobijo a relámpagos atronadores como moscas y a llantos de recién nacido. Pues he visto levantarse una marea de bultos cabizbajos que guardan bajo sus gargantas 7 catacumbas con 11 candados de plomo. Mírame, y mira a cuantos me rodean. Dentro guardamos un sol abierto y lunas que completan el espacio con vuelo adormecido. Por eso del abismo penderán tus palabras. Serás un astro más entre tantos etéreos torreones que guardan ecos de la tierra eternamente nuestra. El ritmo a medida que esa especie de decrescendo.
Lo que está claro es que en los poetas el valor salvador de la poesía, el valor mediador de la poesía es innegable, ¿eh? Todos cojeamos un poco del mismo pie.
Qué suerte poder expresaros así, porque sacáis esos monstruos de dentro que te corroen a veces, sí, y que te hacen sentirte tan mal, igual que las otras emociones positivas y buenas, ¿no? Pero qué bonito poderse expresar en eso, soltarlos, los diablos que llevas dentro.
Es una vía de escape, realmente, sí, verdad. Yo a veces lo he descrito en alguna entrevista como una vía de escape, que queda, es un término así como demasiado, pero es verdad. O sea, yo ha llegado un momento que lo he interiorizado tanto, para mí es un acto físico como respirar o comer o beber, ¿no? Escribir poesía, o sea, es una necesidad pura. Si no escribo o no leo poesía, noto que me falta algo. Entonces...
Pero de todas maneras yo creo que necesito un estado de ánimo pleno, de felicidad, para poder escribir algo con lo que de verdad yo me pueda sentir a gusto, como a manera de ficción. Yo, por ejemplo, estoy mal, por ejemplo, cuando escribí este poema, y yo sinceramente no podía enlazar las palabras, pero en cuanto tuve un momento de calma, recordé y quise transmutarlo a modo de, vamos a decir, de ficción, de recuerdo, porque al fin y al cabo, ¿qué es la poesía? Sino una manera de alcanzar varios límites.
Pues no suele ser lo habitual, ¿eh? Dicen que los poetas en sus momentos más bajos escriben sus mejores obras, fíjate. Yo, no sé, si te sirve algo
igual
de
sí, pero a mí me cuesta.
Escribo mejor cuanto peor estoy, me encuentro anímicamente, escribo mejor. Me salen mejor las cosas, más fluidas, no sé, de otra manera. En un estado más estable, más contento, me cuesta más escribir, a lo mejor me dedico a otras cosas, curioso.
¿Escribes a diario?
No, lamentablemente no. Se lo comentaba a Zael. Sí que procuro disciplinarme mucho porque, como me gusta tanto, el problema es que ya a cierto nivel ya requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Lo que dice Zael es cierto, no siempre estás lo suficientemente motivado o en situación para ponerte delante, en mi caso del ordenador, en el suyo, del papel blanco, para escribir. Entonces, no es tan sencillo. Pero sí que intento disciplinarme y en 2-3 épocas puntuales del año escribir, crear, coger un poco de ventaja al tiempo, ¿no? Y tener material para luego ir disipando un poquito, mejorándolo. Claro, soy muy perfeccionista, es una manía que tenemos casi todos los poetas, Pilar.
Sí.
Solemos dejar las cosas en barbecho y hasta que no lo hayamos claro no nos lanzamos al ruedo con el poema, ¿no? Entonces eso te lleva mucho tiempo. Lo que sí que intento todos los días es leer. Tengo el trastero lleno de libros de poesía y cada vez tengo más. Me encanta leer poesía. Nueva, vieja, clásica, moderna. Me encanta.
Es el alimento.
Sin
ello, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Si no se lee, ya desde luego que escribir, imposible.
Nos falta tiempo realmente en el día a día para poder leer, escribir. Es una pena, pero bueno.
Eso a mí me duele muchísimo, pero bueno.
Nos buscamos las habichuelas, ¿verdad? Mejor o peor.
Totalmente.
Bueno, voy a leer otro poema. Rafael. Comprendo a un alma salvaje, deslavazada entre colinas, sumida entre nidos de pájaros y copas de árboles, mecidas por el viento de la tarde, calada por el poeta que se refugia tras la sonrisa de la ventana a medio abrir. Soy como tus libros de salón esperando a ser desembalados, entre el enjambre de cajas agolpadas en pasillos. Soy como el corazón recién empaquetado, sin apenas tiempo para retorcerse por la mudanza. Voy con el ritmo de la tarde, entre tímidos rayos de sol, dejándome la vida tras los toldos. Harto de negociarme a la baja tus esperas, poeta. Harto de horizontes sin huella, de astronómicas cifras de venta, de soslayos, de soñeras. Expulsado de aeropuertos y estaciones, por ser hombre más que esfera, por atraer tu nombre a esta vida que no era.
Pues casi podríamos preguntar, ¿cuál es tu poética?
Este poema habla de una mudanza espiritual, ¿no? En mi caso, fue un punto de inflexión que fue al nacer mi hijo, hace ya 4 años, que me cambió absolutamente la manera de la perspectiva de la vida, ¿no? Te cambia las prioridades.
Totalmente.
Te cambia el ritmo de vida, no sé, la latencia, muchas cosas. Y poéticamente también, me ha cambiado completamente la manera de ver las cosas. Escribo sobre lo que he visto, sobre lo que soy, pero también sobre lo que veo en mi hijo, sobre lo que quiero que vea, sobre la felicidad de sus pasos, de sus juegos, de sus carreras, de muchas cosas, ¿no? Entonces, inevitablemente te has cambiado sin quererlo.
En vez de una vida, casi son dos.
Sí,
en una.
Muy bien, eso lo has dicho muy bien, es cierto. Son dos vidas en una, realmente.
Si ya somos escritores, tenemos en cada libro una o varias.
Y luego el martes le llevo a mi presentación, que fue el primer acto poético al que vino mi hijo, que tiene 4 años. No llegaba ni 2 minutos leyendo. Su padre dice: Vaya rollo.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece? En casa del herrero, cuchillo de palo.
No, ya verás, va a ser un crecerá. Crítico.
No, pues por eso me divertido.
Me dijiste antes que querías leer. Queríamos hacer un intercambio poético
quiero,
de lectura.
Yo quiero leer un poema tuyo, Azael. Sí. Uno que me gusta mucho, además.
Pues haría bien para ir.
Pasa para acá.
Pues mira, a ver, te voy a dejar uno. Mira, este. Ahí lo tienes.
Primero lo voy a leer y luego me cuentas. Te cuento lo que ya me parece y me cuentas tú si ha aceptado o no.
Adelante.
No tiene título, ¿correcto?
No tiene título.
Muy bien.
Como casi ninguno de mis poemas.
Marchamos. Atrás dejamos las tierras bajas. Los altares lejanos mantienen vivas las antorchas. Más distante que el delta de todos nuestros ríos y la serena solemnidad del mar eterno, la morada del sol se levanta, nevada, siempre ardiente, cegadora. Allí nos dirigimos. Muy adentro atruenan los tambores, los cuernos de los destinados, a la eternidad de recorrer los mil laberintos del retorno hacia esta luz que aún crepita en nosotros. En su cima hieren las alas del cielo abrasado y una frialdad contraria a todo lo elevado. Y sin embargo, allí marchamos, dejando atrás nuestras cabañas, nuestras reses, nuestros frutos, nuestra vida de polvo. La luz marcha también a nuestro encuentro. Ya cientos se congregan al pie de la montaña, pueblos completos que alzan sus antorchas. Allí, donde las rocas se yerguen y se levantan vivas como un santuario, marchamos. El sol dormita en su morada. Ya la montaña tiembla. Nosotros entonamos nuestros cantos. Precioso, Zael. Uy, mañana total.
me alegra saberlo y me gusta ese detalle.
Has dado con un poema, un poeta fetiche mío, Walt Whitman. ¿Me equivoco?
Es muy claro, ¿no? Desde luego. ¿Qué te evoca?
Tienes algo parecido a lo que tengo yo en la poesía. Te gusta hablar mucho de espacios abiertos, de la naturaleza, del escapismo. Es una referencia muy clara y que tenemos muchos poetas en común, ¿no? Mm. Quizá un poco por este código urbanita y este mundo en el que nos ha tocado vivir, todos tendemos un poco a escapar, no solo si mentalmente o también físicamente, ¿no? Buscar la felicidad o el sosiego en otros sitios fuera un poco del mundo diario. No sé, yo creo que tú, a pesar de que eres joven, ya estás escapando mentalmente de tus lugares, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. Pues hay unas referencias muy claras. La montaña, el laberinto, la peregrinación. A mí me
bíblico,
vino...
¿Eh? ¿Un poquito bíblico?
Un pelín. No tenía en mente tanto el Monte Horeb como, por ejemplo, el Teleno o cualquiera de estas montañas mágicas para los pueblos prehistóricos. Y a mí me venía, por ejemplo, a la mente todas estas piedras talladas por estos hombres antiguos, de ahí lo de los laberintos, el símbolo como laberinto con una única salida.
Sí.
Y yo quería representar un poquillo esa necesidad humana de buscar algo más profundo, de ir a ese punto místico que aúna tanto la profundidad como la altura, de ahí el cielo ardiente, la profundidad donde atruenan los tambores. Es al fin y al cabo es una peregrinación de un pueblo, de una muchedumbre, vamos a decirlo, en busca de eso. Y eso lo quería transmitir. Es un sentimiento de búsqueda completo. Tal vez no místico, cada uno puede interpretarlo como quiera, pero lo que importa es que sea un sentimiento de búsqueda profunda, humana. Y eso es lo que he querido representar en el poema.
¿Sobre qué escribes habitualmente, Azael?
¿Sobre qué escribo?
¿Sobre qué te gusta escribir?
¿Sobre qué me gusta escribir? Me pasa muchas veces que empiezo a escribir un poema, a lo mejor con una temática de amor o lo que sea, pero inmediatamente lo relaciono a esta búsqueda. Y aparece inmediatamente la profundidad y todos estos símbolos que ya aparecen muchísimo en mí. Por ejemplo, es lo que te estaba diciendo. Leo mis poemas y es muy parecido, es muy parecido. Si los junto en uno, pues a lo mejor no encontraríamos diferencias.
¿Y de la realidad social actual, por ejemplo? ¿Sueles escribir?
Muy poco.
¿Poco?
Es casi todo una huida. Busco una huida. Si escribo alguna vez sobre eso, sería a lo mejor una novela. Es otra forma de expresión, pero tarde o temprano. Ya veremos. La poesía... No, con la poesía no lo veo. No lo veo posible.
¿Y qué lees ahora? ¿Qué estás leyendo?
Ahora mismo estaba leyendo los libros de Mi lucha, de Karlove Knausgård, que no sé si lo habré pronunciado bien. Sabes que el noruego es... Y es lo que estoy intentando terminar. Y de poesía... Pues me estaba releyendo la poesía de Dylan Thomas, que estábamos hablando.
Wow, muy bien.
Y una antología de vanguardia española y europea.
Bien.
Que es casi más un vicio que la necesidad de algo nuevo.
Yo estoy leyendo a Luis Alberto de Cuenca, Cuaderno de vacaciones. Un libro que en su día no me gustó, ya lo estoy releyendo y me está encantando. Y tengo en la recámara ya varios libros de poetas jóvenes de Valladolid y de Palencia que tengo que leer y que tengo muchísimas ganas.
De poetas que así que conozcas de nuestros círculos más cercanos, ¿cuáles dirías que son?
¿A nivel nacional o a nivel un poquito más regional, local?
Puede ser tu amigo del trabajo, que no tiene ningún libro.
Primero local, por favor. Y luego nacional.
Pues, a ver, en Valladolid, por ejemplo, a ver, hay muchos poetas que me gustan. Y muchos están enmarcados en esta corriente que os decía un poquito y que hemos estado hablando antes, ¿no? De gente que está leyendo en la calle, en los bares, en... Está cambiando un poquito el panorama cultural, ¿no? Sociocultural, sí, sí, de Valladolid, sí. ¿No? Ya no salen esas presentaciones en aulas culturales, en... Bueno, cambia un poquito. Quieren acercarlo más a la gente, ¿no? Pues no lo sé. Por ejemplo, me gusta mucho Roberto Ruiz Antúnez. Me parece un buen poeta. Me gusta mucho Jacob Iglesias, que es palentino además,
palentino,
creo, ¿no?
Sí.
Correcto. Rodrigo Paniagua es un buen poeta también.
Ese lo iba a decir yo también.
Es muy buen poeta, no sé.
Muy bueno.
Hay muchos poetas. Por citar también alguna autora, es que ahí de Valladolid ahí conozco menos, pero te lo estaba diciendo antes. Estoy releyendo libros de Elena Medel, que es una autora muy bien posicionada dentro del mundo cultural español, lo cual hace que su nombre provoque cierto recelo en otros poetas, pero a mí me encanta. Tiene muy poquitos libros, apenas 3-4 libros, pero me encanta cómo escribe. Además, es una poeta también que busca mucho irse a otros lugares, transponerse ella misma en otros lugares, imaginarse la vida que llevaría en otros lugares y hacérsela ver al lector, ¿no? Eso me identifico un poquito con ella.
Pues estoy totalmente de acuerdo con tu selección, la verdad. De hecho, los tenía en mente.
¿Más nombres?
¿Más nombres?
Palentinos,
pues no,
segovianos.
Palentinos, Javier Pinar.
Javier Pinar, le conocemos.
Pablo Otero, de Valladolid. Otero, Amparo Paniagua.
Amparo Paniagua.
Inma Calvo. Blanca Vicario, palentina. Uh-huh. Gloria Rivas, que ahora está un poquito apartada, pero es muy buena, Gloria Rivas. Tiene más relatos que... Bueno, no sé si más, pero sí. Bueno, un 50% a lo mejor de relatos cortos y poesía.
Sí, a Gloria le gusta mucho el micro, excepto el micro relato. Y ya a nivel un poco más regional, se lo decía antes a Zael, a mí me encanta Jesús Hilario Tundidor. Aparte de como persona, que tengo la suerte de conocerle, es un poeta increíble, increíble. Y luego, bueno, no lo sé, me gusta mucho Fermín Guerrero, me gusta cómo escribe, me gusta José María Muñoz Quirós. Hombre, no estoy diciendo nombres, son ya poetas muy consagrados, ¿no?
Sí,
con mucha trayectoria,
sí.
Pero bueno.
No, pero es que hay que saber de muchos que no oímos... Y que conviene...
Carlos Aranzo, que ahora está en Valladolid, tiene también libros
poquito,
muy buenos.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que vamos bien surtidos en Castilla y León.
Sí.
¿Eh?
Yo creo que eso de salir a la calle es una idea muy buena, y a los bares, porque la gente accede... A veces no iban ahí, ellos no iban a esa manifestación, ¿no?, poética. Y, sin embargo, lo escuchan y les gusta, y es una manera de introducirse en la poesía.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Solo le veo una pequeña pega. A veces, que se me perdone la expresión, hay que separar un pelín el trigo de la paja. Es decir, no todo el mundo vale para subirse a un micrófono y soltar, entre comillas, lo primero que le viene a la cabeza.
Sí,
es un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad?
Sí.
Creo que hay unos parámetros que hay que respetar.
Sí, también es cierto.
Pero fuera parte de esto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Me parece un movimiento que es muy sano culturalmente.
Bueno, ¿y el proyecto, ese libro en proyecto, nos puedes contar algo de él?
Pues mira...
Es de poesía también, ¿verdad?
Sí, verás, me van a editar en México unas poesías completas, mis 9 libros, a través de una universidad que se llama Universidad de Colima, que está en la parte este de México, y fue una casualidad. Me llamó el editor y quería hacer una poesía completa conjunta con Antonio Gamoneda y con un autor un poquito más joven. Y me lo ofreció, y el problema, le dije, claro, Gamoneda es muy difícil de publicar, es muy difícil de editar. Pero bueno, él dice que para adelante, entonces, bueno, pues yo me quedé un poco, digo, bueno, encantado, evidentemente. ¿qué nos puede halagar más a un poeta que quieran ya hacerte una antología, ¿no? Que bueno. Este año ya me han hecho una en Valladolid, pero un poquito más modesta. Esto ya es una poesía completa, entonces, caramba, está muy bien. Bueno. Espero estar en México.
Sí, y bueno, ¿es para principios, finales de...?
En principio están con ello ahora y yo creo que saldrá para primavera del año que viene.
Primavera del 2017.
Pues ya un poquito con
bueno, pues volverás a Palencia para presentarnos, sí.
Se llamará la ceremonia de los miedos, te doy la primicia, Pilar.
Vale, muy
la
bien.
La ceremonia de los miedos.
Vale, vale, estupendo. Y en prosa, que también veo que tienes...
Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me cuesta, fíjate, si me falta... un poquito de disciplina para la poesía, para la prosa, ni te cuento. Me veo todavía muy, muy con alfileres.
Sí, fíjate.
Pero sí que es cierto que cada vez me piden más colaboraciones y bueno, ya me voy intentando soltar un poquito. Participo en los cuentos de Navidad de José Ignacio, que las tenía aquí poco, creo, ¿no, Pilar?
No hace tan poco.
El año pasado, ¿puede ser?
Ha venido dos veces y lo que pasa es que tenemos contacto porque además lo de los cuentos es...
Es un proyecto precioso,
¿verdad? Un proyecto maravilloso, que yo cuando, bueno, lo doy a conocer y es que es una joya, una joyita,
estoy de acuerdo.
Pequeña y bueno, que hay que promocionarlo. Porque qué mejor regalo, en vez de una postal... Ese librito, que cuesta además poquísimo, una y pico. Y bueno, y los que se quieran hacer publicidad con ello, pues ponen allí su sello del establecimiento y ya está. Pero para los de AP, nosotros, pues regalo. Yo el año pasado, pues eso, regalaba. En vez de mandar una postal, pues el librito. Y es una manera además de conocer también autores, que además todo está hecho solidario.
Sí.
Y lo que cuesta es lo que cuesta imprimirlo, vamos, que no hay más. Y es una manera muy bonita, con ilustraciones preciosas y todo, vamos, muy bien.
Este año he participado con un relato medio londinense, medio vallisoletano navideño.
Sí, pues también participa este año Asier Aparicio.
Sí, buen autor
palentino. ¿Conoces? Sí,
claro.
está
ahora
tope.
En plena promoción está, de su nuevo trabajo.
Bueno, sí, está con muchísimo trabajo. Vendrá dentro de unos días, cuando podamos coincidir las tandas, que es lo más complicado. Bueno, y entonces, bueno, que los relatos, la prosa, lo dejas...
He participado en alguna antología que me han pedido, por ejemplo, en una que se ha hecho ahora en Salamanca, patrocinada un poquito por el Ayuntamiento contra la violencia de género. Me pareció una iniciativa muy bonita y sí que decidí a participar con una parte de poesía y una parte de relato, que también es una iniciativa como la de José Ignacio, que es altruista, que no se va a repartir gratuitamente la antología a todo el que la quiera, incluso se ha puesto libremente la descarga para que la gente la pueda descargar libremente por internet.
Eso cuando esté ya hecho ya nos avisas para nosotros darlo publicidad, porque es aquí además en la UPP se trabaja mucho sobre violencia de género, así que lo tendremos muy en cuenta.
Yo he querido que lo hagan en Valladolid, les he pasado la idea a la gente del Ayuntamiento y a ver si tiramos un poquito por ahí, me parece muy buena.
Bueno, ¿nos deleitáis contra poesía?
Tienes que leer algo mío, Azael, no te escapes.
Pues venga, elige un poema.
Venga.
De brazos cruzados ante la inapetencia del que se siente poeta entre edificios huecos, nunca he querido llevar relojes que intervinieran mi mal llevada soberanía. Nunca he querido portar anillos que no encajaran en todos los corazones. Declaré mi amor a los cuatro vientos que quisieron escucharme, proclamando mi vida en verso antes de ser alguien.
Bueno,
soberbio, ¿qué vamos a decir?
Cuando ya eres poeta sin tú saberlo, sin tú reconocerlo, ¿verdad? Pues eso nos pasa a muchos.
Demasiado.
Yo ya era poeta antes incluso de empezar a escribir poesía.
Bueno,
tenemos un poeta dentro.
Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. Y ¿os parece finalizar con un verso? Yo os voy a despedir y dejamos el verso en las ondas.
Muy bien.
Radio Escuchas, hemos escuchado a estos grandes poetas. No se han ido y ya deseamos que vuelvan pronto. Así que la invitación ya está hecha.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Boris, por haber venido.
Gracias a ti.
Gracias a Zael, porque además los dos han trabajado por la mañana y han hecho el esfuerzo de venir deprisa. Estáis sintonizando con la radio de la Universidad Popular de Palencia, en la FM, en el 107.7. También podéis conectar en la web radiocolores.es y en las redes sociales Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.
Recuerdo tus manos como gacelas retorcidas ante la plenitud de mi selva de instintos, el fruto empalagoso del desmembramiento de este salvaje tronco, hecho de abismos y crines de alazán. Recuerdo las pisadas fuertes como guirnaldas de cuero lacio, venidas a cuento entre retamas puestas a dedo entre el vaivén de la noche y las llamas. Recuerdo tu piel, vacía ya de impresiones. Recuerdo las viejas fotografías en un blanco y negro arañado por la cruel aguja del tiempo. Recuerdo tus manos, con anillos engarzados abrazando todos los besos, la suave danza de la lluvia que ensayábamos por las tardes, envueltos en las mantas del amor sin techo, ajenos al rumor de las olas, de los vuelos nómadas sin escalas. Y recuerdo los árboles, que me cobijaban mientras te veía partir, sin saber si volverías a mi nido de paja. Recuerdo mañanas derramadas en tu ausencia, extrayendo el mineral para mi tumba de papel.
En mí se aletargó una sed de incandescencias, ávida tanto en mi silencio como en mi necesidad de luz. La fe de hallarme en mi mirada como en todo lo atisbado, en el tenue aleteo que, creo, trae los enigmas de la propia vida.